Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Viajero inteligente, soy Antonio G de inteligenciaviajera.com. Hoy tenemos con nosotros a un trader que está cumpliendo uno de sus sueños al vivir en la Highland escocesa. Él es Jesús Porro, del blog viviendodeltrading.com. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, con frío, con fresquito ya por la mañana aquí.
Bueno, es lo que tiene cambiar España por Escocia, ¿no?
Sí, sí. Tú piensas que ando por encima de Moscú y a la altura del sur de Alaska.
Bueno, luego vamos a contar el porqué, ¿no?, de esta decisión y cómo lo estás llevando. Pero antes, bueno, si te parece, a mí me gustaría que me contaras como unas pinceladas de tu historia, ¿no? Una visión 360. Y si quieres, pues bueno, me puedes contar desde qué estudiaste, ¿no?, en tu año de jovenzuelo hasta tu actual vida slow en Escocia.
Ok, perfecto. Nah, pues yo hasta los 25 años vivo en Valladolid. Soy de Valladolid, estudio electrónica y automática, no sé, no lo escojo por vocación, simplemente por eliminación. O sea, no quería hacer ni el BUP ni el CO, quería hacer algo más técnico, los coches no me gustaban, entonces va eliminando y dice, coño, pues electrónica y automática, y nada, no es que me gustara mucho. En la universidad estoy 2 semanas, ¿de acuerdo? Voy a la ingeniería superior de electrónica y automática y me las dan de todos los lados, o sea, las 2 semanas no me entero prácticamente de nada, además que el ambiente que veo no me gusta un pelo. Y nada, tenía horario de tarde, bueno, las 2 semanas ya estaba por la mañana apuntado en cosas de programación de ordenadores y cosas por el estilo. Y nada, como a los 19, 20 años ya monto alguna empresa allí en Valladolid, ¿vale?, sobre el tema de informática, de ordenadores, de comunicaciones. Ajá. Va bien. A los 25, pues bueno, yo supongo que ya quería independizarme y acabo en Barcelona. Ajá. Viviendo 4 años en Barcelona. Tampoco sé muy bien por qué acabo en Barcelona. Yo quería ir para Londres o Reino Unido, pero acabo en Barcelona. Ajá. Y nada, allí 4 años, la verdad es que bastante chulos. Los primeros un poco de independencia, ya muy tarde, quizá. Nada, cambio para Madrid.
Allí te fuiste con tu empresa y todo montado.
Bueno, la empresa sí, lo que pasa es que lo cerré. O sea, lo que me veía en Valladolid era trabajando con redes muy pequeñitas de 5 o 6 puestos y dando clases del equivalente al Word, al Excel y cosas así. Yo quería un poquito algo más. Yo me iba a Madrid o me iba a Barcelona y escogí al final Barcelona porque no me atrevía a salir para Reino Unido.
Luego entraremos en este punto de por qué pasó.
Básicamente es que era un miedica, pero bueno. La verdad es que las herramientas que hay hoy en día no son las que había, estamos hablando del 96-97, ¿vale? Te estoy hablando de cuando doy el salto a Barcelona y ha cambiado mucho, ¿vale? El poder de internet para la documentación y demás ha cambiado muchísimo. Y nada, en Barcelona, como te decía, ando 4 años también, siempre de freelance, salvo 6 meses que estuve en una plantilla, siempre he estado de freelance. Decido venirme a Madrid, por lo que cambia de ciudad casi todo el mundo, ¿de acuerdo? Allí estoy 10-11 años, 3 niños,
Vaya.
Y nada, pues yo creo que se alinean los planetas para que yo cambie de país, porque quieras que no, sigo siendo freelance, ¿de acuerdo? Empiezo a ya tener ingresos por el tema del trading, empiezo a tener una participación online, ¿vale? Y una fuente de ingresos online. Y bueno, a mi mujer también, cada vez que tenía un niño le ponían problemas en la empresa. Y bueno, pues no tuvo uno solo, tuvo tres. O sea, al final se junta todo y dices, bueno, mi mujer está con juicio, sin trabajo, yo tengo ya varias fuentes de ingresos, ¿por qué no hacemos el cambio? Ya también tenía ganas, y dijimos, pues ala, ¿dónde? Pues donde yo quiera, pues vamos, no tuve que pensarlo mucho, el país lo tenía, no quería ciudades grandes, así que había dos o tres posibilidades. Y ando en la capital, bueno, cerquita de lo que es la capital de las Highlands, en el norte de Escocia. La ciudad se llama Inverness. Y tengo aquí al monstruo Lago Ness a nada, a 10 kilómetros.
Qué bueno. Oye, pues cuéntame un poquito cuáles eran estas tres opciones que tenías en mente y por qué al final dijiste, oye, mira, me decanto por estas Highlands escocesas en Inverness y ya está.
Vale, a mí me ha llamado siempre la cultura anglosajona, o sea, el destino idílico era Estados Unidos, pero no, era inviable, o sea, con niños, visados, permisos, seguros y demás, era inviable. Y a Reino Unido prácticamente veníamos de vacaciones año sí, año no, ¿de acuerdo? De hecho, el viaje después de casarnos con niño ya y demás fue en Escocia. Bueno, fueron 15 días en 15 sitios de Escocia, o sea que el país lo conocía, me gustaba y demás, y yo quería Escocia, ¿vale? Ah. No sé, es un país que desde pequeño me llama la atención y no sé por qué. Bueno, no sé si son los castillos, los paisajes, la historia, aunque sean un poco burros, o una mezcla de todo. Y lo que no quería era una ciudad grande, o sea que descarté Edimburgo y Glasgow, y los tres candidatos eran Oban, que está en el oeste, Inverness, que está al norte, y Aberdeen, que está al este. Eran tres ciudades, pues, que te hagas una idea. Oban pueden ser 15.000 habitantes y Aberdeen pueden ser 70, 80, 90.000.
Madre mía.
Y bueno, lo que buscaba más o menos era ciudad pequeña. También buscaba que tuviera posibilidades de trabajo para mi mujer, si decidía seguir trabajando en el suyo, que ella es ingeniera de caminos. Así que descarté Aberdeen y Oban. Aberdeen porque es muy petrolera y una ciudad más bien ciudad. Y Oban porque era excesivamente pequeña para ella. Pero el destino más bonito, si no hubiera escogido a nivel laboral y posibilidades, es Oban. El oeste de Escocia es precioso. De hecho, hay un dicho.
¿Cuál? Lo más pequeñito que había del todo, ¿no?
Sí, sí. Además que hay un dicho escocés que es vive en lo que es el este, que es la zona industrial y demás, y vete vacaciones al oeste, que es la zona de las islas, la zona bonita. Y aquí acabamos en Inverness.
Qué bueno. Oye, me has comentado que estuviste viajando, o sea que estos tres sitios tú ya los conocías previamente, ¿no? Antes de...
El único que no conocía era Aberdeen, ¿vale? En 2005 nació Miguel, en 2006 estuvimos en Escocia 15 días, y sí, pasamos por Oban, pasamos por todo el este, por Skye, ¿vale? Llegamos hasta aquí Inverness y nos parecía ya a tomar por puntos suspensivos. Hicimos un círculo, empezando en Edimburgo, pues hicimos el círculo en sentido horario, ¿vale? Pues de en plan bed and breakfast y viendo un poco sitios de Escocia. Entonces sí que conocía la zona.
Viajando con la familia, todo al completo.
Bueno, en aquella época solo teníamos al pequeño. El pequeño tenía un año cuando hicimos el viaje, entre comillas, de novios.
Sí, genial. Oye, pues ya que me has contado este viajecito, no sé si has tenido otros viajes anteriores, si tú ya, bueno, cuando estabas sin tu mujer, has estado viajando solo, con amiguetes. Cuéntame un poquito estos viajes que has estado haciendo durante tu vida.
Entonces, a ver, hasta los 25 años en Valladolid no salí de España. O sea, hasta que no cambié a Barcelona, no empiezo a tener cierta independencia para invertir, ¿vale? Porque hasta los 25 años tenía mi capital controlado, bajo supervisión de grandes supervisores. Entonces, hasta que no me independizo, pues no puedo invertir y no puedo empezar a viajar. Viajar es, al principio, es tema laboral, ¿de acuerdo? Al principio, yo en Barcelona contacto con gente que necesita un profesor o dos profesores por país para hacer formación en comunicaciones, empresas como Cisco y como HP, e implica salir por lo menos una o dos veces al año a Europa a reciclarse, formarse y demás. Entonces, los primeros viajes, pues prácticamente son Francia y Alemania, pues toda la zona de Lyon, de Grenoble, toda la zona de los Alpes, y en Alemania, pues varias veces, pues cerca de Stuttgart, ¿vale? En la zona allí industrial, bueno, pues por aquellas zonas. Entonces, los primeros viajes al extranjero, porque yo con todo esto de irme a Londres a vivir de papa de inglés, nada, pero, o sea, lo tengo muy mal. Yo para los idiomas soy un negado.
Bueno, ya somos dos. Yo aprendo por obligación, ¿no?
Sí, sí. Yo sabes que es lo que mejor funciona. Esto es un truco para la gente de inteligencia viajera. Lo mejor es este dedo y this one. Funciona y alucinas. Tú apuntas, dices this one y ya está. Y funciona. Tú con eso compras, con eso vas a echar gasolina, haces de todo.
Bueno. Esto es un tema que es interesante, ¿no? Porque mucha gente, yo sé que, bueno, que siempre tiene miedo, no hablo bien inglés, o tengo miedo a comenzar a hablar inglés, aunque hablo un poquito, pero no entiendo demasiado. Tú has comprobado que no hay ningún problema cuando te vas por ahí, ¿no? Y no sabes inglés.
No hay ningún problema. Además, que el inglés que aprendemos, por lo menos en mi época, no vale para nada afuera. O sea,
no vale que
tienes inglés medio. Y sale fuera y inglés medio es inglés nulo. Medios en fuera se traduce por nulo. Entonces, nada, yo recuerdo la primera vez en Alemania llegar a un hotel, no me enterarme de nada, subir al hotel, ¿vale? Bajar a comprar una gasolinera, a preparar el discurso en inglés, nada, no me entendía nada. Al final, lo que te digo, this one, ¿de acuerdo? Me mete todo, me pregunta algo y digo, coño, ¿qué digo? Pues yes, y era que si quería una bolsa. Pues yes, digo, ya está.
Oye, de hecho, ¿y al final sí que aprende inglés?
Aprendes inglés a la fuerza. Lo que pasa es que aprendes el inglés que se habla. Es que el inglés que se habla y el inglés que se enseña son cosas muy distintas. O sea, no sé, yo creo que el inglés que nos enseñan en España es el inglés de Shakespeare. O sea, un inglés ahí mega construido y demás. La gente aquí no habla así. A mí, en Escocia, creas que no, hay variaciones respecto al inglés. O sea, yo aquí no escucho decir hello, ni thanks. O sea, aquí cuando alguien te saluda te dice hiya. Y dices tú, hiya, coño, a mí me enseñaron hello. Y dices tú, hiya o hiya.
¿No? Oye, cuéntame un poquito cómo fue este proceso de aprendizaje, cómo lo has hecho tú para dominar ya el inglés ahí en Escocia.
No lo domino, o sea, yo soy muy bueno pidiendo un cappuccino y cosas así. A ver, yo tengo el problema de que por mi trabajo no necesito relacionarme en inglés con nadie. Entonces, yo cuando voy a trabajar, voy con mi portátil, voy a una cafetería y con ser capaz de pedir un café y pagar y hablar un poco con el camarero, porque si al final sabe que eres español, siempre hay charla, o sea, siempre te sonríen, o sea, si, cuando saben que eres de España, te sonríen, lo primero.
Te tratan bien.
Sí, no, te tratan bien, pero les cambia la cara, es una sonrisa ya, no sé por qué, no sé por qué. ¿De dónde eres? Español. Os voy a decir lituano, a ver si...
Hombre, no, mucha pinta lituano no tiene, ¿eh?
Ya, no lo sé, pero que al principio de vivir aquí me resultaba gracioso. Al final, aquí todo el mundo ha estado en España, ¿vale? No quieras que no, pues es la realidad. Y asocian España a algo divertido. Entonces les ilumina la cara, te intenta hablar en español y tela. Pero no, el inglés, no tengo facilidad para el idioma, no me hace falta para el trabajo, entonces es el inglés de estar con los padres de los niños en el fútbol o cosas así. No es lo mismo que mi mujer, que quieras que no, tiene su trabajo y son 8 horas o 7 horas al día de inglés. Yo ya he dimitido, yo sé que no voy a hablar inglés bien en la vida. Pero no hace falta, para comunicarse no hace falta.
Claro, eso es lo que quería un poquito transmitir, ¿no? Porque sé mucha gente que no habla inglés y que le da miedo a viajar por esto, y bueno, en realidad yo creo que todos, cuando el primer viaje que hice por Europa tampoco hablaba inglés, y bueno, te vas y improvisas con cuatro palabras, como tú dices, dame el café, dame esto y para adelante y ya está. Obviamente, yo creo que se está haciendo formación, como tú dices, ¿no? Cuando te vas a Europa o hoy en día en los negocios online, ya por suerte tenemos formación muy buena en español, pero sí que, bueno, siempre el top pues, está en inglés y se agradece cuando estás haciendo pues, cursos de formación en el ámbito que sea, en cualquier nicho, ¿no? Que bueno, siempre los yankees pues nos sacan como siempre unos cuantos años de ventaja y bueno,
sí, supongo todo. Que
tú lo has experimentado en el tema del trading.
Sí, en todo y en los viajes. Yo, por ejemplo, yo quieras que no, llevo muchos años leyendo documentación en inglés, llevo muchos años asistiendo a cosas en inglés fuera. Mm. Tengo el oído acostumbrado, pero yo, por ejemplo, tengo anécdotas de... con mi mujer de vacaciones, que te partes de risa, porque ella estudió 5 años idiomas y lo habla muy bien, pero cuando le contestan no se entera de nada. Y el que se entera soy yo. Entonces tú imagínate en Londres o en Nueva York preguntando a alguien, mi mujer pregunta y la pregunta es perfecta, el tío la contesta, ni flores mi mujer y yo traduzco. Pues imagínate eso... Pues varias veces, pues al final el tío me mira mal y me dice, tío, ¿y por qué cojones no hablas tú? Tú imagínate, mi mujer preguntando, yo traduciéndolo, el tío vale preguntando, así, y yo traduzco. Pues te parte de risa. Pero no, el hándicap del idioma no debería retener a la gente para salir. Yo creo que en España especialmente somos vergonzosos con eso. Yo tengo aquí un amigo en Escocia, dice que cuando mejor hablamos los españoles inglés es cuando hemos bebido ya 2 o 3 pintas y algún whisky. Entonces nos soltamos y es cuando mejor hablamos inglés.
Fíjate que yo creo que es por eso, porque por el miedo. No es que no sepamos hablar en realidad inglés, es que no nos atrevemos casi muchas veces.
No, requerimos un nivel estratosférico para pensar que tenemos que hablar. O sea, esta gente aquí no tiene vergüenza. O sea, tú le ves a hacer el gamba y con lo de idioma esto le da más o menos igual. Y es algo que nosotros tenemos, supongo que culturalmente. Mm.
Claro, bueno, yo creo que poquito a poco ya, bueno, ya las generaciones que vienen por debajo mía
van cambiando.
Claro, yo creo que ya van a ser un poquito más espabilados y bueno, la verdad que la educación ahora también ha cambiado mucho y es lo que tú dices, que yo en realidad tampoco recibí una buena educación en cuanto al idioma. Yo cuando me fui en 2010 a vivir a Polonia, igual, o sea, había aprendido inglés para escribir cartas, porque vamos, para otra cosa no me servía. Llegué allí las primeras clases de historia de la arquitectura polaca y yo me quedé allí pues flipando en inglés. Bueno, al final lo aprendes, pero por eso, por cosas forzadas y la verdad que una pena, pero bueno, yo creo que ya está cambiando y veremos de aquí a 10 años cómo nos pasa a los chiquillos, ¿no? Adelantándonos ya por todos lados.
A poco.
Oye, pues sígueme contando esta ruta viajera. Te has quedado ahí por Francia, Alemania, ¿no? En estos viajes de trabajo. Yo supongo que
sí. A ver, son viajes de trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor son 2-3 semanas y te da tiempo a ver. No sé. Yo en Grenoble alucinaba con que la gente se fuera a esquiar por la noche. Uh-huh. Las pistas estuvieran ahí iluminadas por la noche. Entonces, pues bueno, pues vas aprendiendo situaciones, te vas desenvolviendo, vas cogiendo confianza y vas saliendo. Luego ya por temas de vacaciones, pues casi todo han sido destinos cómodos. O sea, hablo de destinos cómodos, que yo he viajado, yo que sé, Portugal, Francia, Alemania, Holanda, yo que sé, Reino Unido, Escocia, ¿vale? Inglaterra, Nueva York.
De un par de semanitas o 3 como máximo, ¿no?
Si es ocio, sí, normalmente si era ocio, unas 2 semanas. Si ya es trabajo, yo qué sé, en México me he tirado 2 meses, ¿de acuerdo? Mm. Que bueno, es el único país no cómodo desde el punto de vista de estar, o quizá el más peligroso, entre comillas, pero es que claro, lo comparas con Francia, con Alemania y demás, y bueno, las infraestructuras y las sensaciones son distintas, pero los recuerdos más bonitos son de México.
Mm-hmm. Cuéntame por qué.
Bueno, la gente en México, voy por temas de trabajo 2 veces, 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces, pues la gente pues se preocupa mucho por ti y a mí me decían, bueno, ¿qué quieres hacer los fines de semana? ¿Qué quieres ver? Y yo decía, pues quería ver zona rural en México, quería ver pueblos o cosa que no fuera el DF, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me llevaban a cada sitio que tela. De acuerdo.
Bonito, sí, ¿no? Para recorrer.
El primero fue muy bonito porque me sacaron para el estado de Morelos a una zona que se llama Tepoztlán, que hay un cerro que hay que subir, que tela con el cerro. A ver, yo de forma física muy mal, pero los tíos me metieron una subida de 600 metros a una pirámide que había a tomar por puntos suspensivos. Nada, yo tardé lo mío en subir, pero subí. Pero yo subía con la sensación de decir, joder, aquí empieza a llover y las hostias que hay y barranco abajo son cojonudas. Y yo recuerdo el segundo mes que me dicen, bueno, ¿quieres ir a dónde? Digo, pues quiero ir a más rural todavía, porque aquel pueblo, por ejemplo, era muy, muy turístico. Quería ver una zona rural y me llevaron a una zona ahí en medio de la sierra en Puebla, que también...
Tela.
Que también tela. Pero sí, o sea, lo que buscabas era un México distinto. Y lo ves, o sea, si te preocupas por ver cosas distintas, lo ves, pero no sé, todo eran muchas restricciones para dónde pasear y demás, que luego te saltas a la torera, porque si te las crees todas, pues no ves cosas. A mí, por ejemplo, me prohibieron ir en metro. La empresa, la multinacional que me contrataba, me prohibió coger el metro, y el primer día me planté en metro en las oficinas y era la comidilla de todo el mundo. El extranjero se ha venido en metro, el amigo. Pero es que si no, no lo ves. Acojona, porque yo recuerdo que me monté en el metro y veo que mi parada, en mi línea, acaba en una parada que se llamaba Barranca del Muerto. ¿Dónde me he metido?
No da confianza, ¿no?
Está clarísimo que antes de Barranca del Muerto me bajo. No, pero bien, luego muy bien. Ya te digo que los recuerdos más bonitos son en México.
Genial. Oye, pues ahora sí me gustaría abordar este punto en el que tú estás, no sé si era en Barcelona o en otro sitio, ¿no? Y te sale la oportunidad esta de, pues bueno, irte fuera, de verdad, irte fuera de España y tal, cuando eres jovencito, pero al final no te vas. Cuéntame un poquito ahí qué pasó por tu cabeza, bueno, qué sentías.
A ver, básicamente que yo de inglés poco, o sea, iba a ir a la zona de Londres y me veía sin inglés, cambiando, tener una empresa por trabajar en un McDonald's o algo similar, ¿de acuerdo? Y con pocas posibilidades de disfrutar de aquella experiencia. Básicamente era miedo o un poco que acojonaba el decir, bueno, de una situación relativamente cómoda doy el salto a un sitio donde por el problema del inglés el trabajo que voy a poder tener es pues de ese perfil.
Claro.
¿Vale? Y me tira para atrás. Y bueno, pues después de eso son 15 años arrepintiéndome de no haber aprovechado a salir.
La espinita se te quedó, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo lo tenía clavado en ese sentido. Clavado a título personal por no haberte atrevido a dar el paso. Y luego que quieras que no, vas viajando, esos años vas viajando y te das cuenta de que era un miedo injustificado. O sea, y tomar decisiones de ese tipo por miedo, pues al final no es razonable. Lo que pasa es que te lo da también la experiencia.
Claro. Bueno, se te queda esta espinita hasta que después de 15 años, me has dicho, ya sí que da el salto a... Me voy a ir a Escocia, ¿no? Cuéntame un poquito todo este proceso de, bueno, cómo decides, porque claro, no es una decisión independiente, tú dependes de tu hijo, de tu mujer, de, bueno, del trabajo, ahora vamos a hablar después, pero eso, por suerte, no tampoco creo que era un problema mayor. Pero bueno, sí que dependías de terceras personas y dices, oye, no queremos vivir en España, queremos retirarnos. Cuéntame un poquito todo ese proceso y luego vamos a entrar en temas prácticos, porque sé que has tenido un montón de problemas con la casa, con el banco y tal, ¿no? Cuéntame si quieres todo y luego entramos en temas de a ver si podemos echar una manita a la gente que también se quiera ir a vivir a Escocia, o quizás luego lo podemos extrapolar a otro país también.
A ver, yo creo que la situación se da en como en noviembre de 2012. O sea, en noviembre de 2012, mi mujer no le dejan incorporarse de la baja laboral. Directamente estando de baja maternal la despiden. Era el tercer intento. Lo bueno es que luego la empresa sale entre las 10 que concilia mejor la vida familiar. Entonces es penoso. O sea, yo no sé si los rankings en España los hacen con los ojos cerrados o los hace un mono. Vale, entonces, bueno, pues nos encontramos eso, noviembre de 2012, pues ella sin trabajo, con paro. Yo, pues en mi trabajo en el sector tecnológico, pues cada vez menor a nivel de horas, la tan famosa crisis va afectando. No es que me preocupara mucho, porque ya había otras fuentes de ingresos, pero coño, dices, ¿por qué no? O sea, yo quiero salir, ella también quiere salir. Los niños los habíamos llevado a colegios británicos en Madrid, porque siempre hemos estado bastante interesados en esa cultura, por decirlo de alguna forma, o ese enfoque educativo. ¿Y por qué no? Mi mujer dice, pues tira para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, pues estamos como 5 o 6 meses preparando todos, porque, a ver, no es fácil, o sea, vas con familia numerosa, teníamos 3 niños, el pequeño tenía 1 año, los otros 2 cole, ya no es, me voy y voy a un bed and breakfast una semana, me pillo una habitación en un piso donde sea, entonces ya que no tienes que pensar en algo más decente que en ello. Y empezamos a intentarlo por teléfono. O sea, tú intentas alquilar una casa por teléfono y ni por asomo. Y al final no me queda más remedio que decir o paro el sueño de vivir fuera, ¿de acuerdo? O me cojo un billete a donde quiera, ¿vale? Sin vuelta, y hasta que no consiga casa, colegios y demás, no paro. Y esto es mayo de 2013.
Eso, cuéntame tu aventura, porque tú te fuiste allí solo a por todas, ¿no?
Sí, sí, yo al final intentábamos a abrir cuentas de banco, alquilar casas y demás por teléfono y no te creen, simplemente, y luego lo pones en contexto y es normal. O sea, yo tengo una agencia de pisos, de alquiler, y me llama alguien de 3.000 kilómetros y me dice que le alquilo un piso. Sí, sí, hijo, sí, lo que tú quieras, ¿no es verdad? Entonces, nada, cojo un vuelo a Edimburgo sin vuelta, ¿vale? Y luego autobús a Inverness, finales de mayo de 2013. Yo ya alucino en el viaje de Edimburgo a Inverness, alucino porque veo nieve en mayo. Finales de mayo, según voy subiendo a Inverness, en los lados yo miraba y decía, joder, todavía hay nieve, estamos a finales de mayo. ¿Dónde estoy viniendo? Y nada, llego allí a Inverness y creo que llegó un jueves. Yo seguía con mis clases online de inversión. O sea, yo me acuerdo sentado en el suelo del Bed and Breakfast con el ordenador en la silla del baño, dando la clase el primer día de llegar. O sea que yo no paraba.
Oye, ¿no tienes fotos de eso o qué?
Pues yo creo que no, porque para las fotos no soy muy amigo. Entonces, no sé, todo el tema de fotos, presencia pública, la verdad es que me cuesta.
Oye, pero pues una foto dando clase de un baño es interesante.
Sí, sí, tiene mejor sonido el baño, ¿eh? Luego, si tú... El baño suele ser el sitio con mejor sonido de la casa.
Claro, los azulejos rebotan perfectamente. Hay una acústica ahí acojonante.
Sí, sí, la acústica del baño, si no hacen nada ni abren nada, es fenomenal. Pero sí, o sea, a ver, quieras que no tenía un bed and breakfast 7 días, que era la cama, el baño y todo súper justo. Pues allí sentado y curso y tan feliz. Al final cogía los bed and breakfast por la conexión wireless. Como la necesitaba, pues que es que está el bed and breakfast debajo de la escalera, la habitación, da igual, el wireless está bien, sí, seguro, puedo dar, sí, sí, vale, ese, ya está. Y nada, pues viene la paradoja de que ya estás aquí y dices, venga, vamos a la agencia. Y vas a la agencia y dices, lo de siempre, pues quiero alquilar una casa, somos tanto, no sé cuál, y lo primero que te decían, la cuenta al banco, no tengo cuenta al banco, pues no hay piso. No hay cuenta en el banco, no hay piso, ni casa, ni nada. Y te ibas al banco, que estaba en la misma calle, y dices, oye, que quiero abrir una cuenta. Y te dicen, la dirección física, ¿no me van a abrir la cuenta? Digo, no tengo. Precisamente vengo de la agencia de intentar alquilar el piso y me dice que tengo que tener una cuenta en el banco para poder alquilar. Y dice, pues como no tengas una dirección física, no te abro una cuenta.
Qué bien.
Y sales, te sientas a tomar un café y dices, no tiene ni pie ni cabeza. Este no me lo alquila porque no tengo cuenta en el banco y este no me lo abre cuenta en el banco porque no tengo dirección física. Bien. más. Luego ves en internet gente de que abre las cuentas aquí en Reino Unido desde España. Depende un poquito la situación y el año. Ahora es bastante complicado abrir cuentas en ese sentido. Nada, pues voy mirando distintos bancos, distintas agencias y nada. Y hasta que se me ocurre decir, bueno, el problema es que no se fían de mí, pues vamos a adelantar todo el contrato. Y entro a las agencias al oro, entro a las agencias diciendo, ¿cuánto es el contrato? ¿6 meses? Los 6 meses, te los pago todos por adelantado. ¿O 12 meses? Pues los 12 meses, toma, te los pago todo por adelantado. ¿Te puedes creer que tampoco?
Ni pagándole un año entero por adelantado te quería.
Sí, no, o sea, y las preguntas eran, bueno, ¿tú qué vas a hacer aquí? ¿Tienes un contrato? ¿Te has contratado alguna empresa? Digo, no, yo vengo aquí a trabajar por mi cuenta. Yo trabajo desde casa. Nadie me ha contratado. Y la gente te mira raro. Me dice, viene aquí un tío con estas pintas, de acuerdo, que no es escocés, pagando el contrato por adelantado. Digo, eso es un piso franco, yo creo, lo que quiero montar. Hasta que doy con una que dice, venga, pues vale. Pregunto al dueño. El dueño era un electricista que estaba, creo, en Dubái trabajando. Y dice, vale, pues si paga por adelantado todo, pues fenomenal. Y es cuando consigo deshacer el nudo. Si no, me veo sin venir para acá. Y joder, ahí... rompes eso y ya todo va sobre ruedas, entre comillas.
Al final pagas por adelantado, tienes dirección física, sí. Y ya te va
luego al banco. Abro la cuenta y ya puedo coger el vuelo de vuelta.
Claro, porque ya que solucionas todo, te vuelves a casa y volvéis con toda la familia, ¿no?
Sí, bueno, me voy subiendo yo. Yo hago 2 viajes en coche, 2.700 kilómetros ahí para arriba, coche furgoneta con todos los bultos, y luego relativamente cómodo. Luego la verdad es que desecho ese inicial problema. A mí me sorprende lo cómodo que llega a ser. O sea, yo voy al cole o al médico y digo, bueno, que quiero apuntar a los niños y apuntarme a mí en el médico. Y dice, bueno, pues ¿vives por la zona? ¿La dirección donde vives está asociada a este centro médico? Sí, pues ya está, apuntado. Digo, bueno, ya está apuntado. No me dan ninguna tarjeta, no me dan ningún papel. Te fía, no me piden nada. Yo llevaba unas carpetas así con todos los documentos. Y dice, no, si tú has dicho que vives aquí, vale, pues ya estáis apuntados. Y en el colegio igual. Yo voy al colegio y digo, tengo que apuntar 2 niños. El pequeño solo tenía 1 año. Me dice, vale, ¿vives en la zona, en el catchment area que llaman, en la zona asignada al colegio? Digo, sí, pues ya está, dime los años de los niños y empezarán el próximo agosto en P4, en P2 y todos estos papeles. Yo llevaba recomendaciones del cole, los currículum, las valoraciones, no hace falta.
Fíjate, ¿no? Para qué complicado para unas cosas y fácil para otras, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, luego con el tiempo vas aprendiendo. Aquí, por ejemplo, la gente no tiene identificación como un DNI, ¿de acuerdo? Cuando es joven, hasta los 16 años, creo que no le asignan el primer número identificativo, que es el de la Seguridad Social. Entonces, sí, yo voy a pagar con tarjeta y nadie me pide un DNI.
Oye, pues cuéntame un poquito eso, porque no sé cómo está la educación, sanidad, etcétera, etcétera. ¿Todo público? ¿Todo genial?
Lo que pasa es que hay diferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las también de las razones para escoger Escocia es que la sanidad y la educación son públicas. O sea, a diferencia de Inglaterra, están las funciones cedidas a Escocia, al gobierno escocés. Se niega a privatizar sanidad, ¿de acuerdo? Y la educación es pública en ese sentido. O sea que para eso no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que sé que en Inglaterra no es igual, sé que en Inglaterra es un poquito más problemático, pero en Escocia te digo que yo he ido al médico, los niños han ido al médico y nadie ha pedido nunca
nada,
absolutamente nada.
Qué bueno.
Y en el cole igual.
Genial. Oye, pues otro de los problemas, ya aparte de bancos, de tal, de educación, sanidad, es autónomo. Tú trabajas como autónomo, como freelance. Uh-huh. Cuéntame este proceso, ¿cómo fue?
Pues la conversación más ridícula de mi vida ha sido en el Business Gateway de Inverness. Uh-huh. De acuerdo. Cuando alquilé la casa, pues hasta el vuelo de vuelta tuve como 5 o 6 días libres, uh-huh. ¿De acuerdo? Relajados. Bueno, pues yo sabía que quería montar una empresa aquí y quería hacerlo pues legal. Entonces, pues uh-huh. Vi que había un Business Gateway en Inverness, que es, ayuda un poquito a las empresas para aprender, o en las empresas que ya están consolidadas, les ayudan a subir facturación uh-huh. y cosas por el estilo. Y digo, venga, vamos para allá, a ver qué me cuentan. Uh-huh. Nada, les cuento el caso, que voy a venir a vivir aquí, quería montar una empresa, y nada, estaba el jefe de lo que es las Highlands y Moray, que es otra, como otro distrito, otra comunidad autónoma. Uh-huh. Y me mete en una sala, un tío muy cachondo en ese sentido. Uh-huh. Y la conversación más ridícula de una hora que he tenido es con él. ¿Vale? Porque yo venía con la cultura española de empresa, uh-huh. Desde el punto, no hablo de cultura de hacer, sino mi seguro de autónomos, cuánto es, el IVA, el IRPF, ¿vale? El notario, montar la empresa, con toda esa estructura. Y claro, yo asumía que esa estructura era la que tenía que montar en Reino Unido. Uh-huh. Y el tío me miraba como si fuera un marciano. O sea, uh-huh. yo le decía, por ejemplo, venga, yo quiero trabajar. ¿El seguro de autónomos cuánto es? El tío me miraba y decía, ¿seguro de autónomos? ¿Para qué? ¿Seguro de autónomos? ¿Para qué? Digo, yo quiero tener médico y demás. Dice, bueno, pues si quieres tener al médico, vas al médico y ya está. Pero una cosa es lo de los médicos y otra cosa es lo de tu empresa. Y sí. yo pensaba que no nos entendíamos por el tema del inglés. Digo, venga, va, ya lo miraré lo de autónomos en... A ver, el IVA y el IRPF. Cada 3 meses tengo que pagar IRPF y tengo que pagar IVA. Y el tío me decía, ¿pagar? Pero si estás empezando, me decía, ¿qué vas a pagar? Dice, tú, me decía, tú lo primero que te tienes que concentrar es en ganar dinero. Y cuando ganes dinero ya empezará a pagar. Y yo decía, no me puedes decir esto. No me puedes estar contando eso. Digo, yo no tengo que pagar cada 3 meses IVA. Dice, tú hasta que no factures 80.000 libras de IVA... Perdón, no tienes que declarar IVA, es voluntario, así que olvídate del IVA. Digo, vale, el IVA no lo pago. Digo, coño, vale. Digo, y bueno, el IRPF, buscaba un impuesto que sea sobre las ganancias que tenga que pagar. El tío me decía, pero si es que estás obsesionado con pagar y todavía no has ingresado nada. Y el tío me intentaba decir que me olvidara de los pagos y que me enfocara en generar dinero, que luego ya, cuando yo generara dinero, ellos empezarían a pagar. Pues bueno, yo obsesionado con IVAs y IRPFs, cuotas anuales, médicos, y el tío obsesionado en que me olvidara de todo y que me enfocara en...
Oye, pues a mí si me dices eso, no voy a tardar mucho en irme para allá, ¿sabes? Porque no te voy a contar lo que he tenido que pagar yo ahora que acabo de empezar, ¿sabes?
Nada, pues no te vengas a Escocia. Si de verdad quieres, por temas fiscales, vete a Irlanda. Uh-huh. Como autónomo creo que están pagando un 4%.
Claro, yo sé que todas las empresas o muchas de ellas, ¿no? Como PayPal, por ejemplo, pues se establece allí y la verdad que mucho mejor. Yo me he quedado a 4, digo, no sé cómo se me puede... Bueno, a mí, de hecho, me han exigido, ya tengo que pagar cantidades superiores a 1.000 euros cuando acabo de empezar, ¿no? O sea, cosas que bueno, me parecen muy...
Mira, yo monté la empresa aquí por una empresa con un capital de 1 libra. O sea, yo cuando... Ni capital mínimo ni nada, o sea, 1 libra, ¿vale? Me decía, hasta los 10.000 libras... Dice, nosotros no queremos nada. Dice, si tú ganas al año menos de 10.000 libras, todas para ti, me decía. Dice, suficiente tienes, ¿vale? Con vivir con 10.000 libras. Sí. Y decía, pagas 0. No queremos nada. Y luego entre 10.000 y 40.000, pues creo que pagas un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, piensas que, coño, dices, es lo normal. O sea, esta gente está enfocada en monta el negocio, empieza a facturar y cuando llegues a un nivel de facturación mínimo, nosotros empezamos a cobrar. Pero es que en España te da la sensación de que lo único que te ponen es lastre. O sea, en España te ponen lastre. Que si montas una empresa, que si 3.000 euros mínimo. Que si eres autónomo, sé que ahora hay 50, pero tus 315, tus 320 euros.
Bueno, yo te cuento una anécdota muy chula, que yo el primer mes debería pagar 50 y pagué 260 porque a ellos les salió de ahí y tienes que ir a reclamar porque se han equivocado. O sea, ya sabes tú cómo funciona la administración. No lo puedo hacer online, tienes que presentarte tú físicamente. Bueno, todas las estupideces que tenemos aquí en España. Una pasada, ¿vale?
Sí, sí. No, es muy triste. Ya te digo que el tío no entendía lo que yo le decía y yo tampoco entendía. Salí con él, salí de allí diciendo, me toca mirar todo en internet, porque este mamón no ha sido capaz de decirme nada. Y luego tenía razón.
O sea, luego, bueno, cuéntame ahora ya que está, bueno, que ya tienes tu empresa montada, estás generando una facturación, bueno, que te permite vivir muy, muy bien. Cuéntame un poquito ahora, qué tasa tienes que pagar, qué porcentaje, qué cuota un poquito se mueven ahora por Escocia.
Bueno, pues hasta las 43.000 o 44.000 libras pagas un 20%, después de esas 43.000 vas pagando progresivamente. A partir de 80.000 libras estás obligado a trabajar con IVA, ¿de acuerdo? Y luego tienes lo que sería la seguridad social, ¿vale? Que depende de lo que quieras hacer, puede ser algo tan pequeño como 2 libras y media en la semana, o puede llegar a ser un 9% de los ingresos, pero en función de lo que quieras escoger a nivel seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera. O sea, da la sensación de que no es sota caballo rey como puede plantearse en España, que hay más flexibilidad en ese sentido, ¿vale?
Bueno,
Y
a
lo
mí me
que es
parece
un poco, sí, yo creo que va un poquito, es una dinámica que a medida que vas subiendo ingresos, ¿de acuerdo? Puedes ir subiendo también de cotización buscando mayores prestaciones futuras. Es un sistema, yo creo, un poco más progresivo o más progresivo que permite que la gente que emprende sobreviva con mayor facilidad.
Bueno, me parece muy lógico, lo normal. Si está empezando, ¿por qué deberías de pagar? Si te va mal, ¿qué?
Sí, pero es que ellos lo tienen en la cultura, o sea, ellos lo tienen tan asumido que cuando tú empiezas no pagas, que te lo dicen con una naturalidad y dicen, me estás tomando el pelo. O sea, me está diciendo, yo recuerdo, digo, vale, yo le decía, monto la empresa y ya puedo empezar a facturar y dice, no, tú trabaja ya, ingresa ya y tienes 90 días para montar la empresa.
Toma
Y yo
ya.
le decía, ¿me está diciendo que puedo emitir facturas sin haber montado la empresa? Y el tío decía, sí. Tú dices, desde que el tío me decía, desde que salga en esta puerta, tú facturar, facturar y facturar, ingresar. Dice, y no te preocupes, que luego ya viene la parte legal. Y yo decía, coño, salgo de aquí, vendo un servicio, monto una factura y no tengo ni siquiera, ¿vale? Un identificador. Entonces,
Claro,
no te
igual que
cuadran
aquí.
las cosas.
Aquí, de
Sí,
todos los
de.
trabajadores, el 21% luego lo devuelve. Luego el famoso el VAT MOS, ¿no? Pagando impuestos de cada país aparte. Luego de todos tus ingresos y gastos, el 20%. O sea que al final, si tú ganas, no sé, 20.000 euros al año, vamos, estás ganando 10.000 con suerte, vamos. O sea
Sí,
que
sí.
tienes que
Sí.
sobrevivir, tienes que facturar, yo qué sé,
Y si
50.000
las cobras, y siempre que cobres por adelantado, porque si luego tienes
Efectivamente.
impagos, a ver cómo los gestionas por ahí.
Efectivamente, bueno, me encanta la cultura anglosajona. Justo hace no mucho tiempo estaba viendo un vídeo de Enric Corbera, creo, y que contaba lo de la cultura judeocristiana y la cultura anglosajona, ¿no? Y decía algo así como, estaba hablando del tema de dinero, ¿no? Y decía algo así como, fíjate, ¿no? Que la cultura anglosajona, ellos siempre dicen que tienen dinero. Da igual que no tengan, ¿no? Ellos tienen y tienen que decir que tienen dinero porque si no, culturalmente no está bien visto. Y nosotros somos opuestamente, o sea, aquí
Claro,
tienes
no
dinero,
tenemos
no, no
nada.
tengo nada, te va mal, vamos, aunque tengas 1 millón de euros en el banco, todo es una mierda, no tienes dinero, etcétera, etcétera. No, fíjate, ¿no? La mentalidad, yo creo que eso también se traslada a todo este mundo de bueno, empresarial, emprendimiento, etcétera,
En
etcétera.
todo, todo. A nivel cultural, de hecho. En Rankia escribía un artículo diciendo que vivían dos mundos distintos. O sea, cada semana que paso aquí en Escocia me doy cuenta de que a nivel cultural, ¿vale? Hay unas diferencias bestiales entre esta cultura y la que he mamado. Pero bueno, hay cosas también, hay cosas malas. O sea, aquí en Escocia tienen problemas que en España no tenemos.
Cuéntame un poquito, porque estamos aquí poniendo como Escocia que es lo más, pero claro, también tiene sus inconvenientes que no, que bueno,
No
no
sé,
sé.
a ver, a mí cosas que, por ejemplo, no me gustan en Escocia es el tema relación familiar. O sea, a mí me cuesta ver abuelos con nietos en los parques en Escocia. O sea, te los puedo decir que los cuento con los dedos de una mano en 3 años. O sea, y ya vas hablando con los vecinos, vas hablando con la gente y no existe ese lazo familiar que existe en la cultura latina, por decirlo de alguna forma. O sea, aquí yo hablo con los padres cuando tenemos alguna actividad con los niños y lo que esperan es que su hijo a los 18 años se pire. y les dejé vivir la época sin niños. Y vamos, yo ni por asomo quiero que los míos a los 18 años se vayan. Y ellos y los niños o los nietos, vale, vienen muy bien, pero que no son... No existe ese lazo familiar o ese concepto familia que existe en nuestra cultura. No sé, con la bebida aquí tienen un problema bastante grave. O sea, en España, quieras que no, hay mucho bar, hay mucha fiesta, si quieres así, pero aquí con poco bar y poca fiesta, les es suficiente para tener grandes problemas con el alcohol. Es un poco lo que vas viendo. O sea, también da la sensación de más superficialidad en las relaciones.
Bueno, como todo en la vida, no todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no?
Es que si hay un sitio donde es perfecto, nos vamos todos para allá.
Bueno, a lo mejor lo podemos crear, ¿no? Ya veremos en el futuro o algo.
No nos van a dejar, ¿vale? Los países no nos van a dejar crear un estado de ese tipo, sin impuestos y sin cosas del estilo.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa ahora, porque yo sé que ahora en Estonia, bueno, han sacado están ahí probando unas cositas que se llama e-ciudadano, ¿no? Que es probable que dentro de un poquito ni necesite residencia fiscal, ¿no? Para facturar desde ese país. Simplemente abre las puertas a los nuevos emprendedores digitales, que yo creo que es un gran progreso en Europa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué termina eso y si al final terminamos todos los que nos dedicamos, ¿no?, a esto de vivir de Internet, pues no, entre comillas, ¿no?, Internet, los diferentes nichos, pues terminamos por allí. Oye, Jesús, no hemos hablado todavía de qué es viviendo del trading, cómo empezaste tú en este mundo, porque bueno... Tú eras, escribías en Rankia, ¿no? Cuéntame ahora un poquito todo este periodo, ¿no? A mí me interesa sobre todo ahora la parte de tu blog, ¿no? Pero bueno, si quieres contarme un poquito para ponernos en contexto, cómo empezaste tú con el tema del trading, qué es Rankia, cómo, bueno, empezaste a formar curso ahí, al final te saliste, montaste en solitario y ahora cómo te va de puta madre, pues que también me lo cuentes.
Pues es por accidente. A ver, yo llevo desde el 97 que salí de Valladolid a Barcelona, pues invirtiendo. Invirtiendo pues sin conocimiento como todos. O sea, yo recuerdo que las primeras acciones que compraba pues tenía medio millón de pesetas del 97 y lo único bueno que hice es dividirlo en cuatro trozos y comprar cuatro acciones distintas, pero ¿qué por qué las compré? Me gustaban los nombres y eran de sectores distintos. O sea, fíjate qué nivel a la hora de comprar empresas y arriesgar el dinero. Y bueno, pues siempre interesado en formarme de ello, y cuando me empezaba a formar pues me iba dando cuenta de las burradas que estaba haciendo. O sea, y a más me formaba pues más me daba cuenta de las decisiones que había tomado, que eran penosas. Entonces iba vendiendo las empresas y al final pues acababa en liquidez. Y bueno, intenté probar distintas formas de invertir con acciones, con fondos, con futuros, pero me pasaba lo mismo. Invertía y me ponía a estudiar y desinvertía porque decía, coño, es que las estoy mangando cojonudas. Y claro, hasta que no encuentro la operativa con opciones, no encuentro algo con lo que me siento cómodo. O sea, al final yo me siento cómodo haciendo las cosas al revés que la mayoría de la gente. Entonces, si la gente lo que busca es comprar acciones y esperar que suban para venderlas, de acuerdo, pues yo lo que hago es justo lo contrario. Yo me posiciono de tal forma que me da igual si el mercado sube o baja. Yo gano dinero si el mercado se queda relativamente quieto. Entonces, vas investigando todo eso, voy haciendo cursos en Estados Unidos, voy haciendo algún curso en España que en 2010, ¿vale?, solo había uno. Entonces, pues bueno, vas viendo que esa operativa va casando un poco con tu personalidad. Yo no soy bueno o mejor que un mono, haciendo el símil con el tema inversión, acertando si la bolsa va a ir para arriba o por abajo. Pero es que no me hace falta, ¿vale?, eso para ser rentable. O sea, yo lo que busco es, bueno, pues si va por arriba tendré problemas y tendré que hacer algo, si va para abajo tendré que hacer algo, pero el 80% del tiempo la bolsa está parada, tranquila o en lateral, y es un poco lo que intento yo aprovechar. Entonces, en el curso que hacía en español surge la posibilidad de colaborar, de diseñar un nuevo curso, ¿de acuerdo? Sí. Ese nuevo curso sobre lo que estoy estudiando en Estados Unidos. Y una de las condiciones para poder hacer ese curso en esa web, pues es empezar a publicar en Ranke una vez a la semana. Entonces, estamos hablando de enero de 2011, donde empiezo a publicar en Rankia una vez a la semana sobre lo que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo?
Cuéntame un poquito qué es Rankia para que los lectores, bueno, que no tengan una idea de esto del trading, que, de qué se trata.
Bueno, pues Rankia yo creo que es el primer portal en lengua hispana no vinculado a un medio de comunicación sobre finanzas, ¿de acuerdo? O sea, no hablamos de cinco días ni de cosas así, o sea, independiente. Entonces, pues bueno, pues quieras que no, tiene, no me acuerdo cuánto tiene, 150.000 usuarios registrados y es número uno sin un medio detrás que lo apoye. Entonces, pues ahí empiezo a colaborar en un blog con un artículo los martes sobre lo que yo hago, que en España en aquellos momentos pues no había referencias, ¿de acuerdo? Lo que yo hago se llama income trading o trading delta neutral o lo que se llama trading de generación de ingresos. Es algo muy sencillito, es coger el modelo de negocio de las aseguradoras y replicarlo en el trading, ¿de acuerdo?
Entonces, básicamente tú te mueves en este mercado que, como tú dices, ni sube ni baja. O sea, te mueves como en el, sí, ¿no?, el 80% sí, del mercado de la bolsa que está estable.
Sí, ese es el mercado que a mí me da rentabilidad. Cuando la bolsa está parada en un rango de precios sin ir para arriba y sin ir para abajo. Pero está todo inventado. En Estados Unidos es algo que se hacía mucho y que había bastante blog, cursos y literatura, y en España no lo conocía ni Dios en aquellos años. Entonces es un estilo que a mí me resulta cómodo porque no tengo que mirar los gráficos de precio para abrir las posiciones, ¿de acuerdo? Donde la mayoría de las veces aciertas, que a nivel de confianza, ¿vale?, pues es algo bastante mejor de llevar, y donde me tengo que focalizar en los riesgos. Entonces, pues bueno, pues eso, algo cómodo que casa con lo que yo entiendo de lo que son los mercados financieros. Y bueno, en Rankia, después de esas publicaciones semanales, lanzamos un curso en plan especialización sobre esto del income trading. Y bueno, pues estamos hablando de septiembre de 2011. Ofertamos 15 plazas y se llenan. Volvemos a repetir en 2012, ofertamos 15 plazas y se llena.
O sea, a lo mejor para quien te dice 15 plazas, pero 15 plazas, ¿a qué precio?
1.250 euros era el curso.
Cursos caros que lo petaste ahí.
Sí, había demanda, o sea, tampoco es que comercialmente hiciéramos nada de otro mundo, porque era lanzar un webinar, decir lo que íbamos a hacer, mostrarlo y luego impartirlo. Lo que pasa es que al final tengo problemas con el socio en mayo de 2012. Problemas de, no sé, yo creo que era el riesgo que él veía de que lo que yo estaba haciendo comiera su negocio. Me empiezan a inspeccionar los correos, no sé, proyectos que había a futuro se caen por ese miedo. Y bueno, pues básicamente me echan, me sacan la puerta de salida y bueno, pues me encuentro en la paradoja de decir, cierro y dejo el perfil público, que era la primera intención. Digo, mira, he hecho dos cursos, me lo he pasado bien, he enseñado lo que sé, yo tengo mis ingresos como profesor de comunicaciones con Cisco y con HP, mis ingresos de trading, pues tira para adelante. Lo que pasa es que la gente que había formado, ¿vale?, me pide seguir de distintas formas, ¿de acuerdo? Y al final decido seguir para adelante y estoy año y medio básicamente en la misma dinámica en Rankia, con mi propio blog, publicando en Rankia una entrada o dos semanales y mostrando ese tipo de enfoque de trading. Hago dos ediciones más, la tercera y la cuarta, que también se llenan, y en enero de 2014 decido abrir blog propio, con web propia y demás.
¿Por qué? ¿Por la qué razón? Esa decisión de decir, mira, voy a abrir mi propio mi propio blog, mi propia plataforma, voy a comenzar mi proyecto, ¿no?
Bueno, pues básicamente la culpa es del era Frank, de Escipión, en ingresos al cuadrado antes y en lifestyle ahora. Con Frank lo he seguido desde el primer mes que abrió el blog, pero no le hacía ni caso. Ya, yo hablamos de que hasta enero de 2014 no monté la lista de correo. Y Frank ya en enero de 2014 llevaba 3 años diciéndome la lista de correo.
Y tú pasando.
Y yo pasando y diciendo, publico en Rankia 1 o 2 veces a la semana, saco el webinar cuando tengo ganas de impartir el curso, se llena, ¿qué más quiero? ¿Qué me estás contando? Pero bueno, ya empiezo a pensar que si en Rankia cierra, pues yo ese día pues sería tremendo desde el punto de vista ingreso, ¿vale? O si arranque le da por cerrar el tema de blogs, ¿de acuerdo? O no sé, si tengo algún problema con Rankia, dice, mira, macho, no puedes seguir tú aquí, pues me veía que no controlaba, ¿vale?, una parte básica de lo que es el proyecto. Y con Rankia estoy encantado, como personas, como plataforma, ¿de acuerdo? Y con las decisiones que han ido tomando, o sea, pero que necesitaba controlar todo el proceso de en el proyecto y decidió montar viviendodeltrading.com y ya montó la web, montó la lista de correo, que va súper lenta. Sí, o sea, yo cuando te veo a ti o al que quiera, ala, 3 meses de blog, 1000 usuarios en la lista de correo, digo, ¿serán cabrones? Oye, que yo he superado los 500 este mes.
Bueno, pero vamos a decir que también la cantidad no la es todo, porque no, claro, tener una lista muy, muy segmentada, yo sé que yo no he conocido a nadie que tenga una lista de 500 suscriptores y bueno, y tenga esos ingresos, o sea, que en realidad la efectividad que tiene tu lista, no, al ser una lista pues hiper, hiper segmentada y hiper, bueno, mucha calidad, o sea, no buscamos cantidad.
Yo creo que lo mejor para validar los proyectos es introducir la variable euros en cada cosa. O sea, lo que tendríamos que ver, por ejemplo, son los euros por suscriptor en la lista.
Cuéntame, cuéntame esta variable en tu proyecto, ¿cómo va?
Pues no la he mirado en 2015. En 2014, al 31 del 12, eran 108 euros por suscriptor.
Que básicamente es una pasada, porque los yankees hablan de $1 por suscriptor, o sea que sí, tú tienes más de del doble.
Sí, yo creo que ha subido, pero también intento no mirar las cifras, ¿vale?, cada poco tiempo, o sea, no sé, a mí el ver cuántos visitantes tengo, el Google Analytics y cosas así, no aporta más que nublar la vista en la toma de decisiones. O sea, es normal que la gente cuando empieza en un blog o en un proyecto quiera ver cuántos usuarios vienen, cuántas visitas ven, pero el dinero no está en los usuarios que vengan ni en las visitas que vengan, etcétera, etcétera. O sea, los usuarios son números simplemente. O sea, lo que hay que buscar es lo que tú estás haciendo esté entregando valor a los usuarios y que ellos vean que lo que te pueden comprar les puede solucionar un problema, ¿vale? Entonces, conscientemente intento no mirar números. De hecho, me tocó mirarlo para la entrevista de Frank, cuántos tenía, porque no lo desconocía.
Bueno, a mí me parece esto muy, muy inteligente, ¿no? Desvincularte un poquito de los resultados. Simplemente hacer lo que haces bien y ya está, ¿no? Focalizarte en lo que es importante y punto.
Sí, sí. O sea, si lo haces bien, los resultados llegan, con independencia si tienes la lista pequeña o la lista grande, si tienes mucho tráfico, poco tráfico. O sea, el pensamiento tiene que estar en el cliente.
Claro. Oye, cuéntame un poquito también cómo empezaste esto con el blog a generar ingresos, porque tú tenías unos cursos, pero bueno, también tenías como problemas editoriales, porque tampoco querías escribir, tampoco querías tener un perfil demasiado público, ¿no?, a la gente, querías mantener también tu publicidad. Cuéntame un poquito cómo has gestionado todo esto, ¿no?, para al final tener el negocio que realmente tú quieres y te sientes cómodo.
Bueno, no, todavía no me siento cómodo con el negocio como está. A ver, el tema está en que el 90-95% de la información que hay sobre trading es mentira. y hablo desde blogs a periódicos, prensa escrita, ¿vale? Es todo falso. O sea, el mundo de la inversión, de la bolsa y del trading está montado para quitar el dinero a la gente. O sea, es así. Son... Entonces, yo desde hace muchos años, bueno, pues... tengo un perfil un poco combativo, si quieres decir, contra estas cosas. Piensa que a mí me juzgaron por negarme ir a la mili. O sea, a mí me juzgaron por insumisión en el 92. Y siempre he estado con distintos proyectos de colaboración, desde dar de comer a ancianos fines de semana, todo el tema de pacifismo en los años jóvenes, ¿de acuerdo?
Entonces siempre he tenido... Eres un hippie que vive del trading, ¿esto cómo se casa?
Hippie no, tengo una camiseta aquí de Michael Jordan que me han regalado. ¿Vale? Un hippie no se pone una camiseta Michael Jordan. No, pero siempre, a ver, siempre he tenido un perfil de decir, bueno, tengo que actuar en consecuencia con las ideas que tengo. ¿Vale? Entonces, pues, yo creo que el intentar tener un blog de finanzas donde se intenta mostrar cómo es el trading real, ser transparente, ser honesto y decir, mira, cuando alguien te dice que vas a hacer un 80% al año, lo único que te está haciendo es intentando poner un caramelo para que caigas y que te quite el dinero. No vas a obtener un 80% al año. La gente dice, bueno, no lo tendrás tú, yo me voy a esta web que me dan un 80% al año y me lo aseguran con un curso de 10 minutos. Entonces, pues bueno, intento tener esa exposición pública, intentando poner mi granito de arena, por decirlo de alguna forma, pero no sé, yo estaría cómodo sin ella, así que intento dosificarla en ese sentido. En el blog no verás publicidad, no verás anuncios de broker, no verás anuncios de firmas de inversión, ni me verás recomendar nada que no haya usado y que sea porque yo quiero hacerlo. Entonces, pues bueno, es complicado aunar ese tema de no quiero exponerme mucho a lo tengo que hacer por hacer un servicio en ese sentido.
Claro. Bueno, poquito a poco esto se aprende en el camino, ¿no? Al principio, bueno, hasta que no te encuentras cómodo, pues probar y bueno, hacer cambios hasta que finalmente, bueno, te sientas ahí en el sillón y dices, bueno, ahora sí.
Sí, a ver, voy afinando. O sea, son 5 años de proyecto online donde voy afinando. O sea, ya voy mandando correo a mi lista cada 15 días. Voy publicando al ritmo donde estoy a gusto. Voy intentando incorporar gente al proyecto que va publicando, va a participar. ¿De acuerdo? Pero siempre con la idea de que lo que se vea es trading real, sin chorradas, sin mentiras. Entonces, vas afinando. O sea, lo que no puedes pretender es que tu proyecto online desde el primer año sea como tú quieras. O sea, no puede ser. Tú tienes una filosofía, tienes unos valores, ¿de acuerdo? Tienes que ir adecuando todo e intentando sincronizar todo ello. Y al principio me metía una newsletter cada semana y al final cada domingo decía, estoy hasta los puntos suspensivos de la newsletter, y era muy chula con sus logos y demás. Nada, al final dicen, esto no me vale más y no lo quiero así para los clientes. Entonces es pulir hasta que lo que tienes es lo que quieres.
Genial. Oye, cuéntame un poquito cómo monetiza viviendo del trading.
Pues a ver, básicamente yo he sido formador 25 años, o sea, a mí lo que me gusta es formar a gente, y he sido inversor 18 años, ¿vale? Entonces son dos pasiones, formar e invertir son dos pasiones. Y es lo que traslado, o sea, yo lo que la monetización de viviendo del trading viene por lo que es principalmente la venta de cursos de distintos niveles, de cursos de novato a cursos de mega expertos. Y lo que son servicios de señales, ¿vale? Donde la gente me puede ver operar a mí, a un alumno de la primera edición del curso, a un alumno de la tercera edición, y puede ver una de nuestras operaciones, cómo se va desarrollando cada día, ¿vale? Entonces va viendo que nosotros tenemos problemas, que nosotros no somos súper inversor, que yo tengo, en agosto tuve pérdidas en la posición, que yo tengo dudas, ¿de acuerdo? Ahora tengo una posición donde no sé literalmente qué hacer con ella. Dicen, coño, el profe no sabe qué hacer con esta posición. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, le estás mostrando que tú no eres diferente a ellos. O sea, que tienes más experiencia, ¿de acuerdo? Los mercados, cuando te aprietan, te producen menos estrés, te producen menos pérdidas y tus números son mejores, pero que eres humano, que tienes dudas, que no sabes si tienes que ajustar, si no tienes que ajustar. Y eso es un poco lo que monetiza Viviendo del Trading: venta de cursos de distintos niveles y servicios de señales.
Genial. Luego, aparte, tú, claro, también tienes, bueno, esta generación de ingresos a través de tu inversión. Entonces, no sé si un poquito estas son las dos patas de tu finanza, ¿no? Supongo.
Sí, a día de hoy sí, porque lo que era la profesión tradicional de impartir clases con HP, pues este año he hecho 4 semanas de formación.
O sea, ya prácticamente te ha desvinculado casi.
Sí, bueno, a mí me resulta cómodo, ¿de acuerdo? Sí. Además, me permite bajar a España. Este año he estado en Sevilla, en Madrid y demás. Entonces, pues bueno, no me cuesta y quieras que no, tiene un enfoque social también. Ves gente y demás. Y no es muy, muy agobiante estar todo el día solo en casa. Yo ya te digo que intento trabajar en las cafeterías. O sea, yo por la mañana dejo a los niños 2 horas y media en una cafetería, en un Costa, ¿de acuerdo? Cojo al pequeño 2 horas en otra cafetería, me voy a por los otros 2 y ya la tarde con ellos hasta la noche. O sea, yo no me imagino todo el día sentado en mi casa en mi ordenador, es un rollo.
Claro. Bueno, a mí me parece genial, ¿no? Que al final, fíjate que poquito a poco, bueno, ya ha llegado a tu estilo de vida este, que tú te sientes cómodo, ¿no? Hablamos en el blog, pero al final, bueno, lo aplica a tu misma rutina, ¿no? Oye, sí. Y en este mundo de la inversión, ¿no? Que muchas veces la gente dice, hostia, pues yo voy a invertir en una empresa que ha salido a bolsa, no sé qué hacen realmente, no sé si están haciendo algunos trámites, algunas operaciones con las que yo podría no estar de acuerdo, mi filosofía a lo mejor no está alineada con la empresa. ¿Cómo se gestiona esto de la inversión con gestionar tus principios por si, bueno, alguna empresa está haciendo cositas raras con las que tú no estás de acuerdo?
Bueno, es un tema que todavía yo no tengo resuelto. Yo, por ejemplo, en general me he negado a invertir en algún tipo de empresas, ¿vale? Por ejemplo, todas las empresas de armamento, las empresas de tabaco, no he invertido. Pero cada vez tengo más dudas de que sea una posición coherente, ¿vale? Uh-huh. Porque dices, bueno, en Volkswagen, ¿vale? ¿Invertirías tú ahora en Volkswagen con todo el pollo este del diésel? Si claro. Vamos tirando del hilo, habrá petroleras, habrá de todo. O sea, en Nike si tira del hilo, en Apple, ¿vale? Seguro que tiene en China gente que está en semi-esclavitud trabajando para empresas que tiene firmadas contrato con Apple. Entonces yo creo que, aunque lo he hecho en el pasado, el filtrar inversiones por el tema social o por el tema de coherencia con las ideas, empiezo a pensar que es un error. Entonces, y hay que intentar hilar de otra forma o no lo sé, no tengo una visión muy clara. Lo he hecho, pero creo que me he equivocado.
Vale, genial dejar este enfoque de una persona que, bueno, que ya lleva muchos años y sabe un poquito en qué se mueve. Aún así, yo creo que sería prácticamente imposible, ¿no?, analizar en profundidad una empresa y lo que hace y lo que deja de hacer, ¿no?, lo que es la realidad de lo que se cuenta o, bueno, a saber, ¿no?
Sí, sí, es así. O sea, yo te lo cuento como es. O sea, yo ya te digo que lo he hecho, pero creo que me he equivocado en el pasado y que ya, me puedo haber enfocado en industria de armamento y otro me dice que pues has invertido en gente que vende vacunas y no se las vende al tercer mundo.
Oye, gestionando con esto de la, bueno, la ética, la moral, si queremos llamarlo así, tú sí que colaboras con Kiva, ¿no? Yo quiero saber todo sobre Kiva porque yo lo descubrí gracias a ti. Bueno, cuéntame un poquito cómo los conoces, de qué se trata este proyecto y cómo estás colaborando con ellos.
Bueno, básicamente, cuando yo monto Viviendo del Trading en 2014, quería asociar algo que fuera un proyecto social o un proyecto ético o algo vinculado un poco con mis ideas y a lo que era Viviendo del Trading. Al final, Viviendo del Trading es un blog sobre finanzas, sobre inversión, y localicé Kiva, ¿vale? Que es una plataforma online de microcréditos. Uh-huh. Básicamente lo que yo hago es dedicar un porcentaje de los ingresos del blog a capitalizar una cuenta en Kiva, uh-huh. y lo que hago es prestar dinero sin interés y sin obligación de devolverlo. Y esto es normalmente en tercer mundo. Entonces, pues bueno, hay montones de proyectos en Kiva. Yo al final decidí filtrar, ¿vale? Y me he dedicado a prestar dinero a grupos de mujeres. Uh-huh. Bueno, fueran las dos características, que fuera un grupo, que no fuera una persona solo, y que fueran mujeres, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, pues lo que hago es, cuando van sacando proyectos, yo qué sé, un proyecto, necesitamos $1,000 para comprar pesticidas, para comprar semillas, o para comprar ropa para vender en la tienda, y es una, yo que sé, de Tailandia o de Bolivia. Bueno, pues les das un porcentaje del capital que necesita. Siempre doy un porcentaje, no subvenciono el proyecto entero. Uh-huh. Y nada, pues les das ese dinero. Ellos tienen cada uno su forma de devolverlo, y dicen, bueno, pues te lo vamos a devolver en 14 meses. Bueno, pues uh-huh. devuélvelo en 14 meses. Pero la filosofía es que no hay ningún interés, o sea, no te tienen que pagar ningún interés, uh-huh. y ni siquiera están obligados a devolvértelo. Si te lo devuelven, bien, y si no te lo devuelven, pues bien también.
O sea, básicamente lo que se hace es, tú ayudas a gente que, bueno, en países en vías de desarrollo, que también son emprendedores y que están montando cositas y, bueno, no tienen el capital suficiente como para comenzar con un proyecto.
Sí, o yo que sé, no sé, también gente que necesitaba reformar la casa y se les ha ido el tejado y necesitan $500 para volver a generarlo. Da igual, o sea, no tiene por qué ser empresas, es simplemente gente que a través normalmente de organizaciones en países de desarrollo se capitaliza fuera del circuito tradicional. Yo ponía el ejemplo de Kiva, de voy a montar un banco bueno, que simplemente mi participación en Kiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bancos son malos. Entonces, pues bueno, digo, vamos a poner el ejemplo de lo que debería ser un banco bueno. Vamos a prestar, ¿vale? Sin condiciones. Bien. Y en general, acabo de subir de los $6,000 de préstamos en año y medio, poco más de año y medio, y creo que de 30 y tantos préstamos hay dos que no han devuelto alguna cuota, y uno casi todas, pero que da igual, no es algo que miro. Entonces, bueno, era una forma de darle cierta alma al proyecto de viviendo del trading.
Bueno, un compromiso con otra gente, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Oye, bueno, dejaré el enlace a Kiva por si alguien está interesado también en colaborar con ellos, ya que tenemos tu experiencia de primera mano. Ahora ya para un poquito ya cerrar todo esto, que llevamos ya más de una hora aquí sentado y la gente lo mismo ya se está aburriendo de ver nuestras caras. Sí. ¿Me cuenta un poquito lo que ha sido como lo mejor y lo peor de viviendo del trading en estos 5 años?
Lo mejor es la gente que conoces. O sea, yo al final busco el contacto con la gente. O sea, yo si bajo a Madrid, a la gente le digo que estoy por Madrid y que el que quiera tomar un café, un zumo, comer o cenar, quedamos. Y a ver, pues al final siempre hay gente que se anima. No te voy a decir que todos, pero de un curso de 15 personas, pues a lo mejor con 3 o 4 sí que acabas estableciendo una rutina de bajo y tomamos algo. Entonces, lo mejor es conocer gente. O sea, he ido a Mallorca, he comido he cenado con dos allí en Mallorca, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla estuve este año y estuvimos tomando una cerveza. Entonces, es el tema relación con la gente. Y además que ves que la gente, pues coño, ha servido para que tengan un enfoque de inversión razonable, un enfoque de inversión con posibilidades de ser rentable. Y como que no han caído en la dinámica del mundo de la inversión falsa y demás. Entonces, pues tienes esa satisfacción. Además, también cuando hablas con la gente cara a cara, ¿de acuerdo? Pues te cuenta lo que le ha gustado de lo que has hecho, lo que ve fallos, lo que puedes mejorar, te plantea algún posible servicio a futuro. Entonces, yo soy receptivo en ello. O sea, para mí la mayor valoración de lo que hago es poder hablar con alguien y que me diga, mira, pues esta sesión es muy bien, esto no lo he entendido hasta 3 años después y no lo he entendido por tu culpa, sino porque vi por ahí una cosa y... Entonces, te sirve para tener un feedback muy bueno sobre lo que son lo que estás haciendo.
Bueno, yo he escuchado a ti decir que has llegado a sacar con algunos clientes... Bueno, a mí me gusta esto de clientes amigos, ¿no? Yo también tengo esa filosofía, ¿no? Que ahora estuve en Madrid, Barcelona, y bueno, se vinieron mis clientes, entre comillas, algunos, pero terminan siendo pues tus colegas, ¿no? Con los que te, bueno, te dan feedback y tal. Y eso, yo te iba a decir que te he escuchado decir que bueno, de un café con un cliente amigo, bueno, ha sacado oro, ¿no? Prácticamente para tu proyecto.
Sí, sí. O sea, hay el servicio de señales, era un servicio de señales que llevaba casi 3 años dándole vueltas y que no lo sacaba porque no tenía alma el servicio. Y hasta que dos alumnos no se apuntaron y dijeron, oye, entramos al servicio contigo, hacemos esto y demás, dije, coño, ahora es cuando el producto me gusta y ahora es cuando cuando sale. O sea, yo no saco un producto porque a mí me necesite sacarlo, porque quiera venderlo, necesito un ingreso. O sea, yo si saco un producto, es un producto que yo compraría con los ojos cerrados, un producto que tiene alma, que tiene un feeling en ese sentido para mí. Y si no se da, el producto se aparca. Yo tengo cantidad de productos que no saco porque no acabo de dar con la tecla. Entonces, cuando ves que la tecla es gente que participa en el producto y que da el paso, que es duro, ¿eh? Es duro decir, yo he aprendido a operar, voy a poner mis posiciones en público, ¿de acuerdo? Porque normalmente sabes que la gente es muy cabrona ahí fuera, ¿de acuerdo? También, y mete caña por un tubo. Yo tengo mails toda la semana donde me meten caña ahí, y yo digo, voy a quitar el formulario de contacto.
Bueno, cuéntame cómo se lleva esto, ¿no? Porque a mí también me pasa a veces, bueno, a mí me entran emails de todo tipo, ¿no? De gente que se quiere casar conmigo hasta gente que prácticamente si me viera me mataría, ¿no? Yo lo estoy aprendiendo a gestionar ahora, ¿no? Pues también mi proyecto es muy joven, ¿no? Pero cuéntame un poquito tú las claves estas de qué hacer con esta gente que va a saco contigo.
Bueno, al principio me afectaba. Igual que lo peor de viviendo el trading es cuando ves tus productos copiados y ofertados por ahí. O sea, yo he visto en algún blog de finanzas, cambio curso de Jesús Porro de Trading Delta Neutral por curso de cualquier cosa que sea de divisas. Y dices tú, no seas... Y yo creo que he tenido 5 o 6 meses donde, yo tengo un Amazon, un libro con mis contenidos en Rankia que no he publicado yo. Y que lo venden por 0,99. Pues sí, yo tuve 5 o 6 meses de decir, mira, lo mando todo a paseo, que les den a todos. O sea, es el trabajo que tú haces, eliminado el alma y vendido por ahí o intercambiado. Eso más los mails que te entran en un mail y dice, ni te crees lo que estás haciendo, ¿vale? Y yo qué sé, o eres un negado, mira que solo hacer un 26% al año, yo hago un 180% y además no tengo, yo qué sé, o gente que te pide cosas imposibles. Entonces, al final, yo conseguí pasar esa fase de desmotivación por todo esto. Los mails, pues no los hago mucho caso, me acuerdo, en ese sentido, directamente o los elimino no, alguno que a lo mejor puede esconder alguna crítica que dices, a ver, está mal planteada la crítica, pero puede tener sentido valorar lo que está diciendo esta persona, a ver si el mensaje que yo estoy intentando trasladar, pues se puede mejorar en ese sentido, pues bueno, lo valoras, no lo contesto. La verdad es que contesto muy pocos mails de los que entran en esta dinámica, por decirlo de alguna forma, y si los contesto, pues es ofertándole algún producto para que cambie de opinión, que no compran nunca. Y nada, sobre las copias que ves ahí de tus productos, pues bueno, en lo de Amazon, pues lo dejé pasar. No sé, que haciendo clic en Amazon y diciendo que el contenido es mío, retiran el libro hasta que se aclare todo, pero digo, mira, al final es entrar en una dinámica que no quiero. Entonces, pues bueno, que se venda por 0,99 y tan feliz. Y en los cursos lo que intento es evolucionar los cursos a que sean incopiables. La forma de evolucionar un curso a que sea incopiable es metiendo más de mí mismo en el curso. De acuerdo. Sí. Entonces, los cursos vienen con sesiones en directo, ¿vale? Los cursos vienen con webinars, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, intento participar y dar un valor que no es copiable. Sí. Yo creo que al final es un poquito que acabas dando con la tecla. A mí ver contenidos míos por ahí, pues bueno, pues sabes que es un daño colateral y que significa que lo estás haciendo bien, pero da igual. O sea, mi enfoque es el cliente, darle valor e intentar que los productos tengan algo de mí que no sea copiable. Perfecto. Pero es duro, ¿eh?
Bueno, por lo menos lo dejamos, ¿no? Que todo esto es muy bonito, de vivir de tu pasión o de la combinación de estas dos pasiones, vivir en el sitio que quieres, ¿no? Buscando un estilo de vida más slow, ¿no? Como dices tú. Pero bueno, al final hay una parte detrás negra de gente que te intenta putear y bueno, a mí me parece muy aceptar la filosofía, pues bueno, pasar un poquito de este rollo, que copien lo que quieran y bueno, cada uno dedique a hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Sí, es que no puedes evitar. Yo creo que hacer esfuerzos en que no te copien, vas a hacer esfuerzos en algo que no te genera satisfacción, que te genera tensión y mala hostia. Entonces no pongas esfuerzos ahí, pon esfuerzos en lo que te gusta. Yo cada vez lo tengo más claro, que copien todo lo que quieran.
Sí, bueno, yo siempre he oído decir que en cuanto te empiezan a entrar los trolls ahí por el contacto, por los comentarios y a copiarte de contenido, es que lo estás haciendo de puta madre.
Ah, pues yo creo que es ese enfoque. O sea, yo que tenemos que poner enfoque en lo positivo, y para mí lo positivo es crear producto, crear contenido y que el cliente lo quiera.
Genial. Oye, Jesús, pues cuéntame ya para cerrar esto un poquito, qué proyecto, qué viaje futuro. Bueno, de hecho acabas de volver ya de un viaje con la familia, ¿no?
Sí, o sea, bueno, viajar con la familia ya es complicado, ya somos cinco, ya los vuelos y todas estas cosas son tremendos. En España obviamente estuvimos viendo familia en verano, pero bueno, viajes tengo... A ver, los que me gustaría hacer y los que tengo previstos no se parecen en nada. O sea, a mí lo que me gustaría viajar, ¿vale? Pero ya te digo, con niños y no le llama mucho la atención esa zona, es la zona de Vietnam, Japón. Vietnam y Japón son dos países que me gustaría ver. A ver.
Oye, pues vente conmigo, yo estoy, me voy a ir a Asia de aquí a muy poquito, ¿eh?
Sí, nada, pues a ver dónde te sitúo. Tengo algún conocido en Hong Kong, que bueno, es un buen punto de partida para ver la zona de Asia, pero son dos países, Japón me encanta, o sea, como cultura me apasiona también Japón, y Vietnam sí que me gustaría verlo. Me han hablado muy bien de Vietnam como país para ver, y un poco algo más diferente a lo que es esa Asia. Uh-huh. Y me gustaría verlo. Viajes previstos: Irlanda y Chicago, ¿vale? El próximo año. Vale, Chicago, porque quieras que no, llevo 3 años intentando ir a algunas formaciones de lo que es el trading que yo hago, y donde es la cuna, por decirlo de alguna forma, es Chicago. Además, me gustaría conocer también al primer profesor que tuve de ello, y en junio siempre hace un fin de semana de trabajo. Intenta huir los últimos 3 años, pero no se ha dado la oportunidad y lo tengo ahí en pendiente. Pero ya te digo, Irlanda y Chicago se parecen muy poco a Vietnam y Japón.
Sí, hay un contraste ahí bastante profundo, ¿no?
Sí, vamos, no se parecen en nada, pero bueno, a ver dónde acabo.
Oye, pues yo iba a cerrar la entrevista con la pregunta que le hago a todos los que se pasan por aquí, pero yo creo que ya me la ha respondido. De todas maneras, te voy a hacer que me elijas un sitio. Yo siempre digo, si mañana tuviera que hacer un último viaje, por las circunstancias que fuera, ¿no? Diese igual, solo tienes una bala ya en la recámara, ¿tú a dónde te irías?
A Japón.
A Japón seguro, ¿no?
Sí, yo quiero ver aquella cultura, pero no las ciudades grandes. O sea, las ciudades grandes puedo pasar unos días. Quiero ver el Japón más rural o menos, más fuera de lo que es Tokio y cosas así.
Genial. Bueno, yo si te gusta el rollo de Japón, me leí un par de libros de Murakami, que bueno, Tokyo Blues o algo así está muy bien y la verdad que te introduce a ese otro Japón fuera de la ciudad, más de bueno, esta filosofía súper oriental, slow, ¿no? Que te gusta a ti. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y bueno, Jesús, que muchísimas gracias por compartir, bueno, un montón de rato, de contenido, tanto de tu vida así muy, muy personal como de tu negocio, ¿no? Que yo creo que ha sido súper, súper interesante. A mí me ha parecido genial esta combinación, ¿no? Que al final ha hecho, me parece clave, ¿no? Bueno, no me tengo que dedicar a una cosa, tengo la formación, me encanta formar, me encanta el trading y estas dos pasiones la combino en viviendo del trading y bueno. Creo que ahora mismo tienes todo alineado, ¿no? En tu filosofía, aunque siempre hay cositas que pulir, pero bueno, la verdad que ha sido para mí un placer y bueno, que muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, a ti, yo encantado de haber compartido un rato de la mañana contigo.
Genial. Pues nada, espero verte muy pronto y en Granada tienes tu casa.
Ok, venga, nos vemos. Chao.
Venga, chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.